Migración Internacional y Derecho. Una reflexión en clave de derechos humanos. Por Rita Lajes de Oliveira. Licenciada en Derecho y Magíster en Ciencias Jurídico-Comunitarias por la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. Candidata a Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios. La presente versión de este trabajo, presentado con anterioridad en diferentes foros académicos, ha sido actualizada, ampliada y mejorada en el ámbito de la investigación titulada en inglés Contemporary Migrations in Chile. Challenges to Democracy, Global Citizenship and Access to Non-Discriminatory Rights, proyecto financiado por CONICET. Y 1. Pese a ser un fenómeno antiguo, Clemensic, 2007, 27 CS. Que presenta en la actualidad una expresión estadística relativamente modesta, las últimas estimaciones elaboradas por las Naciones Unidas indican que en 2017 residían fuera del país de su nacionalidad 258 millones de personas, y el 3,4% de la población mundial. Aunque entre 2000 y 2017 el número de migrantes internacionales pasó de 173 a 258 millones de migrantes internacionales, y un aumento de 85 millones de personas, equivalente a un 49% en inglés, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2017, 1, especialmente cuando se analiza en perspectiva histórica, Gil Araujo, 2005, 13, la migración internacional es motivo de creciente inquietud en muchos estados y sus ciudadanos. La migración internacional, en la medida en que contribuye a cuestionar las habituales barreras culturales, lingüísticas, religiosas o políticas que la tradicional división del mundo en estados-nación permitió crear, nos pone a todos frente al espejo, obligándonos a reflexionar sobre nosotros mismos, Vitale, 2006, 9, nuestra percepción del otro y del mundo. Este ejercicio de auto y hetero reflexión es sentido como una amenaza al esfuerzo de contención o reducción del miedo atribuido al Estado moderno y demandado por una difusa y latente necesidad de protección político-social que resulta en la adopción de respuestas represivas contra la inmigración, solo, 2009, 153, 154 y 156, 157. La migración internacional, digámoslo con solo, es un desafío radical en el tema del miedo y de la seguridad porque la dialéctica del ciudadano y del extranjero se ve alterada por la fuerza imponente de los fenómenos migratorios y por su incontrolabilidad e irreversibilidad objetivas. Es un desafío que amenaza con hacer explotar tanto los elementos de la constitución prepolítica de la ciudadanía, como los procesos sociológicos de formación de la identidad colectiva y, por último, las propias estructuras del Estado de Derecho solo, 2009, 157. En otras palabras, la inmigración, contribuyendo a la transformación de las sociedades de destino en espacios multiculturales, ha dejado en evidencia la artificialidad de la noción westfaliana de Estado y de pueblo barra nación, entendida esta última como una idealizada comunidad nacional cultural, lingüística, social y políticamente homogénea, o, en palabras de Anderson, 2006, 6, 7, una comunidad imaginada, y, por ende, es sentida como una amenaza al ejercicio de dos clásicas funciones del Estado moderno, la unificación nacional y la pacificación interna. 2. Adicionalmente, en el actual contexto de estado de emergencia permanente legitimador de la suspensión de normas constitucionales, Agamben, 2010, 13, para Agamben, el estado de excepción se presenta cada vez más como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea, no siempre formalmente declarado, y que el 11S o la crisis económico-financiera del 2008 han ayudado a perpetuar. Los contemporáneos desplazamientos humanos son también percibidos como un fenómeno peligroso y disfuncional. Castles, 2010, 144, síntoma de un mundo socialmente patológico, y, por ende, una insoportable fuente de inseguridad en el interior de un inmenso cementerio de esperanzas frustradas solo, 2009, 157, al que hay que erradicar con políticas centradas en el desarrollo de los países de origen, como la solución para frenar los flujos migratorios, véase, en este sentido, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes aprobada el 16 de septiembre por la Asamblea, Naciones Unidas. Asamblea General, 2016, App. 12. Sin embargo, esta perspectiva desconoce que la migración no es una imperiosa, y, para muchos, indeseada, consecuencia de la pobreza, sino más bien un componente de procesos más amplios de cambio. Así, la migración internacional, por un lado, es una consecuencia de la integración económica global y regional, AAS, 2006, 23, que, frecuentemente, bajo la forma de acuerdos de libre circulación, promueve la movilidad de personas y en particular de trabajadores mediante la liberalización de los requisitos de ingreso y permanencia, o de un progreso económico y social que aún no ha llegado a todos ni a todos lados, XAICA y ADAS, 2014, 318, 319, y, por otro, depende de las aspiraciones y posibilidades de las personas para desplazarse, AAS, 2011, en especial, 15, 22. Situación distinta es reconocer que algunas de las causas que originan los flujos actuales son una señal de que hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy. HUT, 2011, 17. En este sentido, la migración internacional contemporánea revela algunos de los disfuncionamientos de un mundo donde el progreso económico, social y político aún no se globalizó. Las migraciones forzadas a las que asistimos hoy, que en el 2018 alcanzaron la cifra de 78 millones de desplazados, UNCR, 2019, resultan, según Sassen, de la pérdida masiva de hábitat Martín, 2015, y la migración como respuesta de supervivencia frente a la insostenibilidad de seguir viviendo en un lugar de origen cada vez más hostil, ya sea por guerras, violación sistemática y generalizada a los derechos humanos, hambruna prolongada o por degradación y contaminación medioambiental. Ambiental, cambio climático, apropiación de tierras, etc. Todo esto hace de la migración contemporánea un fenómeno más complejo en cuanto a sus causas, composición y flujos, convirtiéndola, para muchos, en un viaje sin regreso, pues a menudo, para millones de personas en el mundo, no queda nada a donde volver, Sassen, 2015, 27. 3. Esta nueva era de la migración Prides, 1998-109, como elemento sistémico de la globalización, Castles, 2005-46, se caracteriza entonces por una intensificación y diversificación de los flujos transnacionales. Al liberalismo que sostiene la circulación de capitales, servicios y mercancías, apoyada en redes transnacionales, se contrapone la restricción de los flujos de personas bajo criterios nacionales de seguridad interior y orden público. Como subraya Saskia Sassen, si la globalización económica desnacionaliza las economías nacionales. Por el contrario, la inmigración renacionaliza las políticas Sassen, 1996-63. Es decir, a la apertura de las economías internas al mercado mundial, mediante la eliminación de barreras a la circulación de mercancías y capitales, se contrapuso, con relación a las personas, el proteccionismo del Estado nacional que reclama todo su antiguo esplendor en la afirmación de su derecho soberano de controlar sus fronteras Sassen, 1996-63. Esta dicotomía liberalismo barra proteccionismo, o, que es lo mismo, apertura barra cierre de fronteras, y las asimetrías que ella genera, se hacen notar al interior de las propias dinámicas migratorias. Como bien observaba Sarah Collinson, la globalización, a la vez que, y, potencia la migración global, global migration, y los flujos de trabajadores altamente calificados, disputados por las más desarrolladas economías financieras y tecnológicas, y de las élites globales, y favorece la migración laboral en el marco de acuerdos de libre comercio y de procesos de integración regional que promueven la libre circulación mediante la supresión de las barreras aduaneras y controles fronterizos interiores, liberalice comercial and worker migration. Y, se muestra, a la vez, connivente con el fortalecimiento de las restricciones a la gran mayoría de los actuales flujos migratorios, transnational migration, ya sean regulares, v.g., la reunificación familiar, o irregulares, voluntarios o forzados, temporales, circulares o permanentes, sometidos al jus imperium, Collinson, 1999, 9 ISS. Lo anterior se traduce, en la práctica, en la desigualdad, de facto y de jure, de las condiciones en que se realiza la migración internacional, la nacionalidad o la actividad económica que los extranjeros están aptos a realizar son criterios determinantes para la autorización de entrada regular o el ejercicio de ciertos derechos. Desde el punto de vista jurídico, la coexistencia de la consagración del principio de equiparación o igualdad y la existencia de cláusulas de reciprocidad que reservan el disfrute de ciertos derechos a determinados extranjeros en función de su nacionalidad es posible, aunque, como hemos dado cuenta en otro lugar, Lages, 2016, 85, 86, sea cada vez más cuestionable su compatibilidad con criterios de justicia, siempre y cuando ello no signifique una restricción desproporcionada y arbitraria del núcleo irreductible de derechos fundamentales o anule el contenido del principio de equiparación e igualdad. En consecuencia, las leyes migratorias y de extranjería se han convertido en instrumentos jurídicos de selección y exclusión de personas, a la vez que estimulan, y responden a, la expansión de un mercado internacional ávido de trabajadores altamente calificados, skilled migration, bajo un nuevo paradigma de la división internacional del trabajo, son también responsables por restringir la entrada a trabajadores extranjeros no especializados, aunque de ellos se necesite también, condenándolos a la precariedad jurídica y perpetuando la división étnica del trabajo. Pugliese, 2004, expresión de Pugliese, partiendo de la observación del mercado de trabajo italiano, para describir la concentración de trabajadores extranjeros en específicos sectores del mercado de trabajo. No tengamos ilusiones, las políticas y leyes migratorias restrictivas no se limitan a reducir a corto plazo el número de entradas, sino que también distinguen entre los inmigrantes necesarios y los dispensables en función de su capacidad para ajustarse a las necesidades coyunturales demandadas por el mercado formal de trabajo, o para asimilarse culturalmente, de Lucas, 2002, 67, y, así, perpetuar las condiciones para la existencia de redes de inmigración clandestina, lanzando al inmigrante dispensable a la economía informal, donde abundan los empleos mal remunerados, la inseguridad jurídica, la inamovilidad profesional y social, y condenándolo a la invisibilidad y, por ende, a la vulnerabilidad, pues tratándose de actividades que escapan al control del Estado, seguridad social, hacienda pública, los excluye de los sistemas nacionales de protección, a la vez que permite a muchos estados sostener la tesis de que sus economías no necesitan de trabajadores no especializados. Y 1. Nos parece que esta dominante mirada sobre la migración internacional que acabamos de describir, y la inmigración no como manifestación del ejercicio de una libertad de circulación entendida esta última como condición indispensable para el libre desarrollo de la persona humana, Comité de Derechos Humanos, 1999, par. 1, sino más bien como fenómeno indeseado, pero inevitable, que hay que gestionar de modo de obtener de él su máximo beneficio, explica algunos de los ismos. En este trabajo empleamos el sufijo ismo para designar la aptitud, tendencia o cualidad real. Academia Española, 2018, de las políticas migratorias actuales, que caracterizan muchas de las actuales políticas y leyes migratorias, incluida la chilena, y que, además, actúan como condicionantes en la construcción del sujeto migrante. El primero es su utilitarismo pragmático, que las convierte en instrumentos de política económica al servicio de las demandas del mercado laboral, siendo más o menos restrictivas en función de cada ciclo económico, desconociendo que los flujos migratorios, una vez activados, adquieren una dinámica propia, como si de un auténtico proceso de autopoiesis se tratara, y apoyados por una industria de la inmigración. Con esta expresión se pretende designar al conjunto diversificado de actividades económicas, legales o ilegales que se desarrollan alrededor de la inmigración, convirtiéndola en un negocio internacional que gira elevados ingresos y crea puestos de trabajo, constituyendo un importante factor de manutención de los flujos migratorios, contrariando sus intentos de restricción. Castles, 2005, 57, traducción nuestra. Son, por ello, y reactivas, en el sentido de que reconocen el fracaso de las medidas legislativas precedentes en regular los flujos, y en evitar la inmigración dispensable y en atraer la deseada y, Por ende, se ven en la contingencia de proceder a regularizaciones extraordinarias y limitativas, por cuanto fijan ámbitos mínimos de derechos bajo una lógica economicista, cuyo ejercicio, al menos de la mayoría de ellos, depende de la regularidad administrativa migratoria, y en la medida en que no peligra la sustentabilidad de la hacienda pública. Bien lo sabemos, no hay una respuesta única, ni fácil, para la migración, como tampoco hay políticas migratorias perfectas, pero quizás debiéramos empezar por entender que la inmigración que recibimos no es necesariamente, no lo es, de hecho, lo que nosotros egoístamente queremos recibir para nuestro beneficio y comodidad de Lucas, 2002, 68. El segundo es un nacionalismo aislacionista. Concentradas casi en exclusiva en el impacto político, económico y social de la presencia de extranjeros en la sociedad de destino, dichas políticas parecen olvidar que la migración, como fenómeno global en sus causas y dinámicas, a las que ningún Estado queda exento, necesita de respuestas también globales. Es decir, las políticas migratorias del siglo XXI debieran resultar de un análisis de los problemas a escala mundial, no limitándose, por ende, a lo ocurrido en el interior de las fronteras de cada estado. Por esa razón, y dicho de modo más general, ninguno de los problemas que afectan al futuro de la humanidad puede ser efectivamente resuelto, y ninguno de los valores de nuestro tiempo puede ser realizado fuera del horizonte del derecho internacional. Ferrajoli, 2001, 151. En concreto, no se trata de que los estados nacionales abdiquen por completo de su soberanía en esta materia o que dejen de atender a sus propios intereses, sino de hacer de sus políticas migratorias y instrumentos de concertación y coordinación internacional en cuanto a reglas de buena gobernanza global en materia de inmigración. Y soluciones armonizadas sobre temas de interés común, gestión de fronteras, visados, retorno, integración, etc. Y, además, herramientas que pongan en práctica los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Finalmente, su securitarismo punitivo. Hace tiempo que las leyes de extranjería, influenciadas por las preocupaciones de un mundo post-11, donde la definición clásica de seguridad se amplió para incluir, además de la guerra y conflictos armados, temáticas tan diversas como el control de fronteras, la desmilitarización de grupos terroristas, la lucha contra la corrupción y criminalidad organizada, y asimismo el envejecimiento de la población o la degradación medioambiental, funcionan como auténticas leyes de policía. La utilización discursiva de la inmigración asociada a las problemáticas del terrorismo, del narcotráfico u otras formas graves de delincuencia internacional organizada se ha traducido, por un lado, en la condicionalidad del ejercicio de los derechos al orden público, y mientras la presencia del inmigrante no constituya una amenaza al orden público, a la que se agrega la seguridad nacional y salud pública, aquel no será expulsado ni pierde derechos, y, por otro, en la presunción de la irregularidad migratoria como una amenaza a dicho orden que se debe solucionar mediante su punición. También aquí no se trata de obstaculizar el deber de los estados de velar por el orden y seguridad públicas, controlando sus fronteras y quienes las crucen, como tampoco de negarles la prerrogativa de definir quiénes y bajo qué condiciones pueden acceder a sus territorios, sino de, hacer de la frontera, y de todo el territorio que ésta delimita, un lugar donde se respeta el derecho y los derechos humanos y fundamentales, someter las restricciones al desplazamiento humano, ya sean rechazos de entrada, expulsiones, etc., a criterios de juridicidad, legalidad, razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, etc. Y, por ende, libres de toda arbitrariedad. En resumen, lo que está en causa, nos parece, es entender que la emergencia de un vinculante corpus juris internacional de derechos humanos ha significado un cambio conceptual de la soberanía en los modernos estados democráticos. Esta deja de ser exclusivamente fundacional respecto de cada estado para encontrar su origen también en el derecho internacional y, por ende, colocarse al servicio de otros principios o valores, como es el respeto por los derechos humanos, que emanan de un ordenamiento jurídico internacional. Nota. Cita en inglés, Oriented to the Well-being of Human Individuals, Drafter tanto de Fredo Mor Autonomy of States Besson, 2011, par. 93. En consecuencia, el espacio de discrecionalidad de los estados para definir sus políticas y normas migratorias está también determinado por la relación de interdependencia entre el derecho interno y el derecho internacional, Besson, 2011, par. 44 y 139 y Chetail, 2013, 246, en la que emerge el principio del respeto universal y la observancia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, artículos 1, 3, de la Carta de las Naciones Unidas, 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos titulares son también, por vía del principio de igualdad y no discriminación, las personas migrantes, Chetail, 2013, 238 SS. Lages, 2016, 83 SS. I. 1. Con ocasión de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DDH, Javier de Lucas expresaba que la declaración es el umbral mínimo de la esperanza y los derechos que ésta consagra, la encarnación histórica del ideal de justicia de Lucas, 2018. En ese sentido, la existencia de un corpus juris internacional de derechos humanos, formado desde luego por la Declaración Universal de Derechos Humanos, DUD, y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, representa una exigencia ética que se materializa en un esfuerzo colectivo, de la comunidad internacional, de construir un orden jurídico, regulador internacional, que complementa e interactúa con el orden jurídico interno, en donde la dignidad de los seres humanos, que se reconocen recíproca e intersubjetivamente como personas que viven y se relacionan en comunidad y ante la cual se comprometen solidaria y responsablemente, es el fundamento de la titularidad de los derechos humanos y fundamentales, artículo 1 DUD, cuya tutela es una cuestión también de interés transnacional y, por ende, transciende los límites territoriales de los estados. Para que un ideal de justicia no quede en la utopía es menester encarnarse en derecho, bien lo sabemos. Así, la incorporación de un enfoque de derechos humanos en una nueva ley de inmigración y extranjería constituye prima facie una garantía mínima de que esa futura legislación será tendencialmente justa. Dicho de otro modo, para que una legislación nacional que, recordemos, tiene por propósito regular las relaciones entre el Estado y sus inmigrantes, pueda, y, para seguir expresándolo en los mismos términos propuestos por Javier de Lucas, encarnar una idea de justicia, y de derecho, propia de nuestro tiempo, debe también mostrarse jurídico-normativamente fundada en el derecho internacional de los derechos humanos y, por ende, dar cumplimiento a las exigencias que surgen de las obligaciones jurídicas internacionales de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas migrantes. 2. La cuestión siguiente es, entonces, ¿qué contenido debiera tener una legislación migratoria coherente con el derecho internacional de los derechos humanos? Desde luego, plasmar en su articulado un auténtico catálogo de derechos fundamentales anclados en el principio de igualdad y no discriminación, que, por cierto, no se confunde con un conglomerado de artículos que se limitan a reconocer algunos derechos para, simplemente, a continuación, condicionar su ejercicio a la observancia de ciertos criterios que responden más a un propósito excluyente que a un compromiso igualitario. No olvidemos que los derechos humanos y fundamentales actúan en defensa y en favor de la emancipación, en un primer momento histórico de las minorías, pero posteriormente también, de los débiles y vulnerables cuando estos se ven imposibilitados o impotentes para defenderse a sí mismos. Como nos lo recuerda Adela Cortina, es verdad que todas las personas son vulnerables, pero en distintos tiempos y lugares unas precisan más ayuda que otras para mantener una vida, y una buena vida. Cortina, 2017, 167, 168. Entre los más vulnerables, los migrantes, en particular, los que se encuentran en situación de irregularidad, refugiados y apátridas. En este punto, la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, tanto la europea como la interamericana, ha iniciado un camino, aunque no totalmente coincidente, hacia la construcción de un concepto jurídico de vulnerabilidad que va acompañado de la identificación de una obligación de los estados de brindar una mayor protección, o protección especial, en las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a estas personas o grupos y que, incluso, según la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, puede justificar la formulación de políticas de inclusión apropiadas que les garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007, par. 118. En consecuencia con lo anterior, una ley de extranjería e inmigración con un enfoque de derechos humanos tiene que ser también, y sobre todo, una ley de integración de las personas migrantes, solo posible mediante garantías de acceso igualitario a los derechos universales, ya sean políticos y civiles o económicos, sociales y culturales, que implica, sin reducirse a, la obligación de respetar un núcleo básico de derechos directamente relacionados con la conservación de la vida, como sería, por ejemplo, el derecho a la salud, y cuya violación, además, nota. En inglés, Come Across the Threshold of the Grave Treatment Chattel, 2013, 251. Por cierto, naturalmente no cabe ignorar el coste de los derechos sociales. Pero es necesario desterrar el lugar común según el cual su garantía sería un lujo reservado a los países ricos y que estaría subordinado a las exigencias del desarrollo económico, para las que sería un freno y un obstáculo. Ferrajoli, 2018, 31, 32. Adicionalmente, dicha legislación debe incorporar también entre sus objetivos la integración del otro, mediante una inclusión sensible a las diferencias específicas del individuo y del grupo que permita el reconocimiento a la identidad cultural en sentido amplio de las minorías no nacionales, o de otro tipo, presentes en el espacio público. Habermas, 1999, 151, 152, de aquellas sociedades que verdaderamente aspiren a ser cosmopolitas y de acogida. 3. La inmigración debiera ser, pues, una oportunidad para tomar en serio la universalidad e igualdad de los derechos humanos. No podemos presentarnos como defensores de la universalidad de los derechos humanos a la vez que aceptamos, sin mayores argumentos que la soberanía nacional o la legalidad formalista, circunscribir la titularidad de los mismos a una concepción de ciudadanía anclada en exclusivo en la nacionalidad. En nuestras sociedades democráticas, como lo constató Ferrajoli, la ciudadanía, más que un factor de inclusión o de igualdad, representa el último privilegio de estatus, el último factor de exclusión y discriminación, el último residuo premoderno de la desigualdad personal en contraposición a la proclamada universalidad e igualdad de los derechos fundamentales. Ferrajoli, 2001, 117. La respuesta, así lo creemos, pasaría por la formulación de un nuevo contrato de ciudadanía, desvinculando esta última de la nacionalidad para transferirla hacia la residencia, definiendo qué derechos son de todos, incluyendo los inmigrantes, mediante la inclusión de una cláusula de reciprocidad que supone una suerte de contrato moral previo, prepolítico e implica el derecho de crítica en los dos sentidos, del inmigrante y del miembro de la sociedad de recepción. De Lucas y Diez Hueso, 2006, 14. En otras palabras, se trataría de volver a una formulación amplia de la ciudadanía como un estatuto inherente a la condición humana en el que se incluiría el ius migrandi y el ius peregrinandi, fundados históricamente en la fraternidad universal, según lo planteado por Francisco de Vitoria en el siglo XVI, Rodotá, 2014, 110, aunque con propósitos político-jurídicos distintos de los aquí propuestos, transformando en derechos de la persona los dos únicos derechos que han quedado hasta hoy reservados a los ciudadanos: el derecho de residencia y el derecho de circulación en nuestros privilegiados países. Ferrajoli, 2001, p. 117. Ferrajoli, 2006, p. 119. A su vez, Habermas habla de un estatus de ciudadano del mundo o de una cosmociudadanía como el camino para una auténtica ciudadanía democrática. Habermas, 2001, 643. En esta visión de las cosas, el inmigrante emergería como un sujeto emancipado, y por excelencia, de derecho y de derechos, de un nuevo orden jurídico cosmopolita basado en la integración global y en la igualdad en los derechos, empezando por el viejo derecho de emigrar. Ferrajoli, 2018, 89, 90, fundados, entre otros, en la solidaridad y hospitalidad universales. Cortina, 2017, 149, 168. Como confesó el mismo Ferrajoli, no niego que semejante perspectiva de universalización tiene el sabor de la utopía jurídica. Pero la historia del derecho es también una historia de utopías, mejor o peor, convertidas en realidad. Ferrajoli, 2001, 119.